Esta noche continuamos y al mismo tiempo podemos decir que estamos al concluir o estamos concluyendo una materia más, una experiencia más, un poco más de conocimiento en el Señor, de este tema, la Iglesia y su gobierno. Y yo no sé lo que todo esto ha representado para cada uno de ustedes. Cada vez que pienso acerca de las tantas formas en que el Señor tiene para hablarnos acerca de su soberanía, porque no es cuestión solamente de ver el gobierno del Señor en un anciano, en un presbiterio, en un ministro. ¿Se dan cuenta de lo que hemos venido hablando a través de todo este tiempo? Yo quisiera hacerles una proposición o darles, en otras palabras, una pequeña dirección. Si ustedes tienen forma, a mí me gustaría pedirles que en cualquier momento ustedes, todos esos bosquejos que ustedes tengan, todas, especialmente habiendo tenido las notas de ellos, que ustedes realmente lo pongan en una forma sistemática delante de ustedes, sobre una mesa, en el suelo, en cualquier sitio, y que realmente ustedes observen el progreso que ha habido a través de estos estudios. Que vean en forma panorámica, porque lo hemos venido viendo gradualmente, paso a paso, en cada una de estas lecciones, pero que lo vean también en forma global, en forma panorámica, todos estos estudios, y que ustedes vean realmente lo que significa estar bajo el gobierno, en el gobierno, sometidos al Señor. Verle al Señor en todo, en todo. Aceptar su soberanía, aceptar su, pudiéramos llamarle su jefatura en todas las cosas. Después de todo, aceptamos la jefatura de los hombres, aceptamos el gobierno de los hombres en el hogar, en el trabajo, en la nación, en la ciudad, etc. Aceptamos, no le damos vueltas al asunto, lo tomamos como una cosa normal. ¿Por qué también? No, ¿por qué también? Sino, ¿por qué no? Y por encima de todo, aceptar el gobierno del Señor. Creo que este estudio de la Iglesia local y su gobierno ha sido principalmente, no tanto con el propósito de aprender a gobernar con el Señor, sino ha sido mayormente con el propósito de someternos y sujetarnos al Señor. Antes de pensar en términos de formar parte del gobierno de una iglesia, debiéramos mayormente de pensar en términos de estar sujetos a la voluntad del Señor en el diario vivir y dentro del contexto de lo que es en sí una iglesia local. Creo que de todas las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora, esta noche, hasta cierto punto, habremos de tener quizás la enseñanza, digamos, por ejemplo, a nivel práctico, a nivel implementativo, que quizás podamos haber tenido anteriormente. Esta creo que va a ser la más implementativa, la más práctica de todas. Hemos tenido unas y otras, pero creo que de todas esta es la más implementativa. En esta noche vamos a tratar este tema, el cual es la iglesia local. Ese es el tema, la iglesia local. Voy a ser distinto en esta noche, como comúnmente acostumbro. En vez de citarles a ustedes todos los puntos principales unos tras otros, voy en esta noche a alterar un poquito, a hacerlo distinto. Voy a nombrar los puntos principales según vamos llegando a ellos, uno por uno, para que ustedes vean gradualmente el proceso por el cual vamos a estar yendo en esta noche. La iglesia local. El primer punto que vamos a estar viendo y tratando acerca de él es su nacimiento. Si estamos hablando acerca de la iglesia, y decimos su nacimiento, estamos diciendo, en otras palabras, el nacimiento de esa iglesia local. ¿Cómo nace una iglesia local? ¿Cómo nace? Esto lo vamos a ver en tres formas. Vamos a ver el proceso del nacimiento de una iglesia local en tres formas. Primeramente les pido que busquen conmigo en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Cualquier líder, mis hermanos, cualquier líder, usted dirá, pero hermano, no se está refiriendo a mí. Bueno, pues, gloria al Señor, no me estoy refiriendo a usted. Pero, sí, Primera de Pedro, capítulo 1. Cualquier líder que tiene en mente, vamos a ponerlo de esta forma, cualquier creyente, retiro lo dicho, cualquier creyente que tenga en su corazón, en su mente, el sentir la vocación de servir al Señor. Y así sin más, en otras palabras, ese sentir surge, dado del Señor. Yo glorifico al Señor, usted también debe de glorificar. Fantástico. Ese creyente, pues, espera dentro de el seno de la iglesia, dentro de los mismos hermanos que he estado compartiendo con ellos por X tiempo, espera realmente crecer, surgir, destacarse en base al llamamiento del Señor. Maravilloso, alabado sea el Señor. No hay problema alguno en eso. Eso podemos ver en las Escrituras, eso no es cuestión de negarlo o de discutirlo. Cualquier creyente que haya sentido vocación ministerial, que haya sentido el llamamiento y que un día dijo, bueno, pues voy a ir a prepararme, voy a ir a un instituto bíblico, a un seminario, voy a realmente prepararme porque realmente siento vocación ministerial. Y esa persona, pues, así fue, se preparó, fue, generalmente, especialmente en el último año, en un instituto bíblico, en un seminario, se le empieza a enviar, generalmente empieza ya ese creyente con sentido de llamamiento, empieza a ser enviado. En algunos lugares le llaman campos blancos, campos misioneros. En otros lugares, pues, le llaman a hacer capilla. Distintos términos. El asunto es este. Si esa persona, tanto el creyente de la iglesia local que empieza realmente a querer destacarse en términos locales, como aquel que está yendo a un centro de preparación, desea después de la preparación comenzar a, o en otras palabras, ser llamado a una iglesia local y allí comenzar a desarrollar su ministerio. Generalmente eso es lo que acontece, y repito, no hace falta discutir eso, gloria al Señor por eso. Pero muchas veces son más los naufragios que sufre, las decepciones que sufre tanto ese creyente como esas congregaciones. Y ojalá que pudiera comunicarles a ustedes el porqué. Principalmente porque el factor más importante en cuanto al ministerio es concerniente. Esa persona lo ha pasado por alto. Si estamos hablando del ministerio en cuanto a la iglesia es concerniente, esa persona ha pasado por alto quizás uno de estos factores. Y es el no haber conocido el envolvimiento suyo en el ministerio para con almas, con vidas que no conocen al Señor. No sé si después de entrar por aquí, por allá y más allá, no sé si les habré despistado, no sé si ustedes continúen conmigo. Sí. No haber conocido el valor de un alma. No sabe lo que significa en el Señor tener un encuentro con una vida que ha estado en el pecado, punto. Una vida que ha estado muerta y nunca ha visto lo que es al Señor usarle para llamar a esa vida y realmente traerla a los pies del Señor Jesucristo. ¿Nunca ha visto lo que significa la resurrección de los muertos? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Conoce la suya personalmente, etcétera, pero no sabe lo que es, no tiene gran sentido lo que significa el valor de un alma desde ese punto de vista. Entonces, ahí viene el problema. Creo que un líder en la iglesia debiera de haber sido anteriormente alguien que supo lo que significó ver cómo se formaba una iglesia. La iglesia se forma en Cristo Jesús, nace en Cristo Jesús, pero se manifiesta a través de esas vidas que han sido blanqueadas por la sangre de Jesucristo. Si no hay sentido de eso, de ese milagro que es el nuevo nacimiento, que por eso es que hay tanto fisticismo y tanta payasería, lamentablemente, en tantos círculos eclesiásticos, a menos de que haya ese sentir, repito, el Señor sí, soberanamente Él puede actuar. No quiero decir que todos los ministros, todos aquellos que han alcanzado el éxito ministerial en el Señor, no quiero decir en una forma de que todos empezaron de esa forma, ¿se dan cuenta? No estoy siendo arbitrario en lo que estoy diciendo que generalmente se sufren muchas decepciones, tanto por parte del llamado ministro o presbiterio, si es un ministerio plural, como también por parte de la congregación. Porque si ahora yo supuestamente vengo a pastorear una congregación, el hermano Oscar es parte de esa congregación, y realmente yo no tengo conciencia de todo aquello que implicó el haberme comunicado con mi hermano desde el principio y la paciencia de Cristo obrando en la vida de uno, a través de uno, y poniendo con 20,000 sandeces, y no sé, hermano, usted quiere decir que, en otras palabras, que como que no me he identificado con él en sus sufrimientos, en todas esas cosas, pues lo trato, en otras palabras, como que si no te gusta, ¿eh? Y creo que ya por ahí vengo. ¿Me doy a entender? No hay conciencia del valor de un alma, que Cristo dijo que de qué le vale un hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma. Yo no sé, yo no quiero entrar tanto en estos detalles en esta noche. Y por otra parte, se me hace difícil el tratar un tema de esta índole y al mismo tiempo pasar por alto estas cosas. Bueno, la iglesia local, todo creyente y especialmente todos aquellos que son llamados al ministerio, debieran de tener conciencia de una cosa: ¿de dónde surge una iglesia local? De vidas nacidas de nuevo. De vidas nacidas de nuevo. Si yo no tengo conciencia del valor de un alma, yo no voy a poderla tratar como esa alma se merece. No me va a ser fácil entonces el poder tragar en el ministerio los buches amargos de la copa de Cristo. Y Él dijo: podéis beber de mi copa. Sino que lo que voy a hacer es hacérsela beber a la llamada congregación que estoy pastoreando. Repito, yo no sé si me siento un poco hasta cierto punto no dudoso, pero con ciertos temores, ¿no? De que estoy expresándoles a ustedes un sentir que por muchos años ha estado en mi corazón y que he visto muchas cosas en el ministerio. Bien, su nacimiento. ¿Cómo nace una iglesia local? En primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23, vemos que esa iglesia, que es la composición, o en otras palabras, la reunión de una membresía, esa iglesia es un cuerpo, son un conjunto de miembros que han tenido todos una misma experiencia. Si es que es la iglesia, todos han tenido la misma experiencia. ¿Cuál es? ¿Perdón? La resurrección, pero en este caso que tiene que ver un nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Han nacido, han resucitado prácticamente. Se han encontrado con la vida. Cristo es esa vida. Dice aquí en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La persona siempre está muerta, pero esa palabra que vive y permanece para siempre, al recibir una esa palabra, lo que vive en uno es esa palabra. Es esa palabra la que tiene vida, esa simiente es la que tiene vida. Uno sin esa palabra está tan muerto como el otro. Pero uno reconoce la palabra de Dios, la simiente que produce vida en nosotros. Esa simiente es la palabra. Esa palabra es el verbo. Ese verbo es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es el propio Dios encarnado. Así que, para poder formar parte de una iglesia local, hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento se lleva a cabo por la palabra, que es la palabra incorruptible de Dios. Dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor del como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Noten, hay dos cosas, hay una combinación que queremos ver en todo esto. Dice que somos renacidos por la palabra de Dios. ¿Ya? Somos renacidos por la palabra de Dios. Lo que quiero que vean la combinación, la última parte del versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que aquí vemos dos cosas. Que para que la iglesia realmente pueda nacer, o en otras palabras, que las vidas puedan llegar a ser y formar parte de esa iglesia, la palabra tiene que ser anunciada o predicada. ¿Quiénes predican esa palabra? Dios ha enviado su palabra. Esa palabra ha sido predicada. ¿Usted la ha oído? Yo la he oído. Por eso formamos parte de la iglesia. El verbo vive en nosotros, pero ese verbo fue proyectado, fue enviado a nosotros por Dios y por los creyentes. ¿Cómo? Vamos a ver en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. La forma en que nace una iglesia local, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, los versículos 15 y 16. Palabra fiel nace por la palabra, siendo renacido por la palabra, y esta es la palabra, este es el mensaje que hemos predicado. ¿Qué? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Noten, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sí que estamos viendo acerca del nacimiento de una iglesia local, estamos viendo dos cosas. Primeramente, que la persona, el individuo, nace de nuevo por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la cual, noten, la cual ha sido predicada. Las vidas no nacen de nuevo sin que la palabra sea predicada. Y esta es la palabra, leíamos en Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y esa es la palabra precisamente que nos menciona aquí en Timoteo, que esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra es aquella que debe de ser proclamada ¿por quién? Proclamada y demostrada por todos los miembros. Pero pudiéramos hacer aquí un paréntesis. Quizás no solo por todos los miembros, sino especialmente predicada y demostrada por aquellos que realmente sienten ese llamamiento al servicio ministerial. ¿Dónde? ¿Cómo nace una iglesia local? ¿Por medio de la palabra? La palabra que es predicada, no la palabra que uno, el creyente, la conoce y que se la reserva para sí misma, sino la palabra que es predicada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es predicado o ha sido predicada. Necesitamos sí recibir la palabra, pero al mismo tiempo ser ministros, servidores de esa palabra. Y aquí Pablo, hablando de esa misma experiencia, decía: esta palabra es digna de ser recibida por todos. Y decía: Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y decía: el peor de todos ellos, el primero de todos ellos he sido yo. Una vida que no tiene conciencia de lo que ha sido el pecado y la huella que dejó el pecado en su vida y aquello que el pecado hizo en su vida, como lo destruyó, no tiene negocio realmente de estar en el ministerio. No tiene el más mínimo sentido de estar en el ministerio. ¿Qué va a predicar? ¿De qué va a predicar? Cuando el ministerio comienza por la gracia de Dios, para después extenderse al reino de Dios, el ministerio del reino. Si no hay sentido de la gracia de Dios en uno mismo, ¿cómo lo va a haber para otros? Y por ahí comienza todo. Una vez que el mensaje ha hecho impacto, ha hecho efecto en nuestras vidas, entonces decimos: verdaderamente esta palabra, si Dios ha tenido misericordia conmigo, ciertamente la puede tener con todo el mundo. Y ese mensaje es proclamado y proyectado para con otros, a fin de que otros de igual forma reciban dicho mensaje. El versículo 16, una vez más, decía: pero para esto, noten, hay un propósito, para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. El que recibe la palabra y es salvo, viene a ser, en otras palabras, una especie de pantalla, o en otras palabras, una vidriera, una forma de poder demostrar la misericordia de Dios. Para mostrar en mí, si yo recibí al Señor, lo que el Señor va a hacer es demostrar en mí lo que Él ha hecho. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo último que vamos a ver al respecto es el resultado de una siembra combinada. Repito, el tercero de los puntos que vamos a ver ahora, de los subpuntos que vamos a ver ahora, en cuanto al nacimiento de una iglesia, es el resultado de una siembra combinada. Si buscamos en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, Mateo 13 nos habla de varias parábolas, y entre ellas la primera es la parábola del sembrador. Todos la recuerdan. Esencialmente nos habla aquí acerca de el sembrador que salió a sembrar. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En sí es el Padre el que siembra esa semiente. La paciencia de Dios, el amor de Dios, que va y sin hacer acepción de personas, menciona que esa simiente ha cubierto las cuatro esquinas de la tierra. Dice, cayó en cuatro partes. Dice, y en una cayó junto al camino, la otra cayó en pedregales, entre espinos, etc. Pero cayó también en tierra buena. Esa es la que da, ¿qué? Fruto. Eso es lo que vemos en los versículos del 18 en lo adelante. Conocemos ese tipo de siembra. ¿Cuál es ese tipo de siembra? Aquella en la cual el Señor envía la palabra. Él es quien sembró. Él es el que va a la vanguardia. Él es el que toma la iniciativa. Él es quien va y siembra. Ahora, en el mismo capítulo 13 vamos a ver al por qué es que le llamamos combinación. Una combinación en esta siembra. Si vemos, por favor, en el versículo 37, dando una explicación acerca de la parábola de la cizaña del campo, dice aquí el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Noten, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y podemos detenernos ahí porque ese es nuestro énfasis. ¿Quién es la buena semilla? Primeramente vemos que la semilla en Mateo 13:18 es la palabra. La semilla que siembra el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, sembró la palabra, sembró a su Hijo Jesucristo. Dios envió esa palabra. Dios es el primero que sembró, y esa simiente cayó en buena tierra. Esa buena tierra, en relación con esa buena simiente, se convierte en los hijos del reino. Repito, cuando donde cae esa simiente, en esa buena tierra, esos creyentes, junto con la simiente, se convierte en buena tierra. Y esa buena tierra es la que es llamada luego más tarde los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Qué es lo que hace el Señor con los hijos del reino? Los siembra. O en otras palabras, son aquellos que comienzan a propagar, son aquellos que comienzan a difundir la palabra del Señor por doquier. Son aquellos que tienen conciencia de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y por ahí comienza a manifestarse en el mundo esta buena simiente, los hijos del reino. ¿Dónde está el resultado de la combinación de esta siembra? Simplemente en que Él sembró en nosotros y después Él nos siembra juntamente con Él en el mundo. En síntesis, vamos a verlo de esta forma. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, vemos el aquello del Padre haber sembrado a Cristo en nuestras vidas, en la vida de una persona. Y segundo, lo que vimos en Primera de Timoteo es la combinación, tal como expresaba el apóstol Pablo. Al igual que la simiente preciosa fue sembrada en su corazón, ahora el Señor tenía esa simiente sembrada en su corazón y lo sembraba Él juntamente con esa simiente en el mundo, para dar a entender a todos de que esta palabra era digna y fiel de ser recibida por todos. Una combinación. Primero Él siembra la palabra en el creyente, y segundo Él siembra la palabra y a este creyente en el mundo. Ahí comienza el surgir de una iglesia. Ese es el nacimiento. Nace de vidas que han nacido de nuevo, y esas vidas que han nacido de nuevo han sido plantadas nuevamente en el mundo y han producido, no las vidas, la vida que hay en esas vidas produce nuevos renuevos. Produce un semillero, pudiéramos llamarle. Y de ahí en esos semilleros comienzan a surgir dichas iglesias locales. El tipo de ministro que tiene conciencia solamente de entrar, es como, pudiéramos llamarle de esta forma, es como el hijo del magnate, es el hijo de la persona rica. Nunca ha hecho nada, simplemente entra en la herencia de papá, nunca habiendo tenido sentido del valor, sentido de valores, pues entra y completamente de la noche a la mañana, un jugador, un perdido, y completamente arrasa con toda esa riqueza. Una forma de expresarlo. Así le puede suceder muchas veces a un ministro cuando entra, sin tener conciencia del valor de un alma, entra en una iglesia para realmente, supuestamente, pastorearla. No tiene sentido de valores. Por consiguiente, no hay escrúpulos, no hay sensibilidad, no hay nada. No sé si todo esto tiene... Estoy tratando por todos los medios de hacer a llegar a ustedes esto que es importante, hermanos. Para poder conocer la iglesia, debemos de verla desde sus comienzos. ¿Qué clase de iglesia es? ¿Es un club? ¿O es un cuerpo de realmente vidas que han conocido el nuevo nacimiento? Las dos cosas dichas primeramente se culminan en estas parábolas de Mateo, donde la simiente preciosa cae en esa buena tierra, y después esa misma tierra o ese creyente, junto con esa fe, esa simiente que está en su corazón, ambos son plantados en el mundo y comienza el semillero, por así decir, a crecer, comienza a expandirse, a extenderse. En cuanto a la iglesia local, primeramente su nacimiento. Segundo, su desarrollo. Esta es una parte, quizás pudiéramos decir, muy pasada por alto, ignorada hasta cierto punto. Muchas veces se ha tenido mucha conciencia acerca de lo que significa ganar, ponerse, en otras palabras, al lado de la palabra, en el sentido de evangelizar, pero se pasa por alto de que esas vidas que han recibido a Cristo necesitan ese desarrollo espiritual. Y generalmente en esto es lo que más nosotros, las aguas en que nosotros mayormente nadamos. Tenemos plena conciencia acerca de este ministerio. Quizás esta parte de, o sea, este punto que vamos a tratar ahora, quizás no sea tan algo que nos afecte tanto a nosotros, porque podemos decir completamente amén. Es cierto, sí, amén. Pero para poder llegar a este punto, que es el segundo, el desarrollo, hace falta primeramente ver a las vidas nacer de nuevo. Y yo sé lo que significa estar entre hermanos, que cuando se usan términos como nacer de nuevo o recibir a Cristo en su corazón, es como si de pronto entre el techo y el piso los estuvieran apolismando, los estuvieran completamente deshaciendo. Porque se considera anticuado, se considera como que es religioso, se considera yo no sé cuántas cosas, una pila de sandeces. Hermanos, primeramente es el nuevo nacimiento. Segundo, el desarrollo de las vidas. Esta es una parte muy importante y es lamentable que es pasado por alto en la mayor parte de las congregaciones, y podemos decirlo así con toda franqueza, por la mayor parte de las congregaciones. Nuevamente, hay tres cosas que queremos ver al respecto. Tres cosas. Primeramente, en Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante. Mateo 28. Su desarrollo es lo que vamos a tratar ahora. Vean, por favor, el orden que vamos a estar viendo en cada uno de estos puntos principales. Mateo 28, por favor, veamos aquí desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten, por favor, en el versículo 19 que nos habla acerca de hacer discípulos y nos dice cómo se hacen esos discípulos. Los discípulos se hacen bautizándolos. Quizás hay alguno que comete el error diciendo y que pensando de que tiene que ver con bautizarlos en agua. No. Eso es parte del andar. Eso es parte de aquello que tiene que ver con la vida del cristiano, el bautismo en agua, pero va más allá de eso. No dice bautizándolos en agua, dice bautizándolos en el nombre. En el nombre. Y la palabra nombre aquí nos está hablando acerca de la naturaleza divina. Todo lo que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No ser dogmáticos en el aspecto de lo que comúnmente se le llama apostólico, solamente lo que se le llama de Jesús solo, o no solo trinitarios en el aspecto de un Dios tripartito en el aspecto de tres dioses. Es un Dios tripartito, ¿verdad? Pero es de la forma en que se mira muchas veces como que hay tres dioses. Ese no es el asunto. No es tampoco el pentecostalismo decir a menos de que estés lleno del Espíritu Santo no eres salvo. Tampoco tiene nada que ver en eso. Una doctrina meramente llena o compuesta del Espíritu Santo solamente y el poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver solamente con el afecto hacia el Padre. Mirándolo desde este punto de vista, el afecto hacia el Padre por lo que Él ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo, una devoción al Padre solamente, pero todo tiene que ver con respecto a la plenitud de la Deidad, enseñándoles, bautizándolos, sumergiéndolos, introduciéndolos, empapándolos, llenándolos completamente de la Deidad. El desarrollo balanceado, el desarrollo del creyente es el resultado de una dieta balanceada, donde no se conduce al creyente a conocer a este nuestro Dios verdadero. Donde no se conduce al creyente de esa forma, estamos perdidos. Dice, enseñándoles que guarden, bautizándolos y enseñándolos. Bautizándolos en la Deidad, bautizándolos, conduciéndolos siempre al Señor, nunca ninguna otra cosa. Lo que va a producir discípulos es el aquello de que esas vidas se conducen al Señor, no que se arrastran tras uno mismo, sino que se conducen al Señor. Y segundo, enseñándoles aquellas cosas que nuestro Señor ha dicho a su pueblo. Enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Todas aquellas cosas que Él nos ha mandado, no las que los hombres mandan, sino las que Él manda. En estos últimos días hemos estado viendo cosas muy preciosas en las clases de por la mañana, en las epístolas. Aquello que es conocido como las epístolas judeocristianas, que muchas veces se han mirado con cierto recelo y cierto demás. Esas epístolas han sido realmente bellas, preciosas. Hemos visto cosas muy, muy interesantes, cosas de gran importancia para la vida del creyente. Segundo, ¿cómo se hacen esos discípulos? Ya hemos dicho, bautizándoles. ¿En qué? En el Señor, conduciéndolos, sumergiéndolos, no dejándolos a flote, sumergiéndolos en el Señor, con la gracia y la sabiduría que nos da el Señor. Segundo, por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Dice aquí en Lucas capítulo 24, quiero que vean conmigo, por favor, en Lucas capítulo 24. Vean, por favor, aquí, Lucas 24. Veamos aquí, por favor, en los versículos 27, Lucas 24, 27. Y comenzando desde esta escritura, estamos hablando del Señor discipulando. Noten, por favor, cómo Él procuraba el desarrollo de sus discípulos. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cómo es que se llega uno a... ¿Cómo es que uno llega como creyente ministro a procurar el desarrollo de las vidas? ¿Qué es lo que enseña uno por medio de las escrituras? ¿De qué habla uno cuando uno habla de las escrituras? Si es que uno procura el desarrollo de las vidas. ¿Los judíos hablaban de Moisés? ¿De los profetas? Pero es interesante que el Señor Jesucristo tome esas escrituras y conlleva a los creyentes precisamente a ver a la Deidad en dichas escrituras. Los bautiza, los hace conocer lo que las escrituras dicen. No los deja plenamente o simplemente mirando las escrituras, sino conociendo de quién hablan las escrituras. Dice en el capítulo mismo 24, los versículos 44 y 45. Vean esto, por favor. Versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Primeramente, les lleva ello a las escrituras. Los lleva a ellos a las escrituras. No simplemente usa términos alegóricos, sino los lleva a las escrituras. Y después les dice: esto es lo que las escrituras dicen. Y se presenta el mismo. Podemos ver un pasaje, todos lo conocemos, aquel que pudiéramos decir que es uno de esos casos clásicos en las escrituras, aquel eunuco del cual nos habla las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8. Se dice que ese hombre regresaba después de haber ido a Jerusalén a adorar, regresaba leyendo el pergamino, el libro del profeta Isaías. Dios conoce los corazones, Él conoce el alma hambrienta y sedienta. Y dice que vio ese hombre, Felipe fue enviado a ver a ese hombre. Felipe llegó allí y se encontró que ese hombre leía y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo: ¿cómo podré si alguien no me enseñara? Esa es la labor ministerial. Esa es la labor ministerial. Primeramente, ver las vidas, hacer de nuevo. Segundo, ocuparse. Como en la forma de un cultivo, la semilla acá es plantada, pero ese huerto hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo, no solamente traer hijos así, dejarlos nomás. Hay que cultivarlos, hay que enseñarlos. Y muchas personas, muchos hermanos en el ministerio, les gusta ver hijos venir, ¿no?, al Señor. Gloria al Señor por ello. Hasta el momento de empezar a enfrascarse y enredarse con ellos, porque es más fácil traerlos que criarlos. ¿Sí? Y más sin embargo, esto es lo que estamos tratando, mis hermanos. Ver la iglesia nacer, pero también ver la iglesia crecer, desarrollarse. Dentro de este mismo tema, cuando hablamos del desarrollo de la iglesia, queremos ver algo más, un subpunto más, por favor. En segunda de Pedro, y en el capítulo 3, aquí hallamos dos áreas en las cuales los creyentes son llamados a desarrollarse. Dos áreas en las cuales los creyentes, todo creyente, son llamados o es llamado a desarrollarse. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Leemos aquí en el versículo 18. Antes bien, creced, noten el orden, creced en la gracia, número 1, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pudiéramos decir que muchas veces donde ha habido crecimiento en el conocimiento del Señor, lo cual es cuestionable, pero donde ha habido crecimiento en el conocimiento del Señor, es donde realmente poco contacto, poca conciencia se tiene respecto a lo que es en sí el sentir de ver las vidas viniendo a los pies del Señor, viendo las vidas nacer de nuevo. Sí.
donde ha habido poco conocimiento en cuanto a la gracia del Señor, es donde realmente se ha visto que hay poco en esas vidas, ha habido poco sentir de lo que significa traer a las vidas a los pies de Cristo para experimentar el nuevo nacimiento. O sea, pudiera ser, pues no quiero decir que lo es, pero pudiera ser que donde una vida crece en el conocimiento antes de crecer en la gracia del Señor, puede que mucho de ese conocimiento venga a ser teórico e intelectual. Y ese es el problema, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Porque si no hay conciencia de la gracia divina, que es lo primero que nos hace a nosotros tener conciencia del amor de Dios, que nos hace sentir agradecimiento hacia Dios, el Señor se compadeció de mí. Y la salvación es del alma, no es en el espíritu. El alma que pecare, esa morirá. Y en la salvación hay sentimiento. La salvación no es espiritual, ese es el crecimiento espiritual, pero la vida, la persona tiene conciencia en su sentimiento de que el Señor ha tenido misericordia para con él, con ella. Dice que primero es lo material, lo natural, lo terrenal, lo humano, lo animal, después es lo espiritual. Teniendo conciencia de la gracia de nuestro Señor, para después poder crecer uniformemente en el conocimiento del Señor. Así que el desarrollo de los creyentes, el desarrollo de esa iglesia, debiera de ser siempre bien balanceado en este aspecto, conociendo la gracia y también creciendo en el conocimiento del Señor. Estas dos áreas, sin una más que la otra, porque no vemos que dice un poquito más en una cosa que un poquito menos y un poquito menos en la otra. Dice en la gracia y el conocimiento del Señor. La iglesia local, su nacimiento y su desarrollo. Lo tercero que vamos a ver ahora es acerca de su establecimiento. Y esta parte es un poco, pudiéramos decir, delicada, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrar vidas que han nacido de nuevo y vidas con un conocimiento, una e inclusive vidas que tienen conciencia del amor del Señor y cómo se dan para con otros en Cristo Jesús para que otros vengan al Señor Jesucristo. Como también hay vidas que tienen ese perfecto balance. No solamente procuran la salvación de otros porque lo han visto en su propia vida, sino que también desean y procuran ver el crecimiento, ¿no?, en el conocimiento del Señor de otras vidas. Pero ¿saben cuál es el problema? Son vidas que nunca han sido establecidas. Son como los grillitos. ¡Cric! 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 Y si es en Puerto Rico es coqui, coqui, coqui. Así que, en otras palabras, no ha habido establecimiento, y es lo próximo que vamos a tratar ahora acerca de la iglesia, su establecimiento. ¿Cómo es que los creyentes, comenzando por uno mismo, todo lo que hemos venido hablando es acerca de, por así decir, mi nacimiento en el Señor, mi desarrollo en el Señor, y ahora mi establecimiento en el Señor, cuando hablo de mí, y tengo conciencia del llamamiento del Señor, pues entonces voy a verlo también en forma plural, o en otras palabras, en forma corporal, en mi vida y en aquellas a las cuales le sirvo. Nacimiento, desarrollo y ahora el establecimiento de la iglesia. ¿En qué está fundamentada la iglesia? ¿En qué está basado? Está basada la iglesia. ¿En qué está establecida la iglesia? Busquemos por favor en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Cristo tenía sus discípulos, ellos le seguían, el Señor los gradualmente les iba enseñando en base a la forma de capacidad que había en ellos. Pero hubo un momento que les dijo a ellos algo que nunca antes habían oído del Señor. El Señor les dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré
mi iglesia.
Así que aquí tenemos algo que tiene que ver con respecto a un establecimiento. Ya no es solamente ser piedras vivas, ahora es llegar a ser edificio espiritual, llegar a ser establecidos para poder llegar a ser una casa espiritual, una familia espiritual. Para ello hace falta establecerse. Yo veo esto como el caso del noviazgo. El caso del noviazgo es muy bonito. Los mangos bajitos son los que mejor se cogen. Y siempre y cuando no haya compromiso, pues mejor todavía. Y muchas veces se puede tener, ¿no?, conciencia del nuevo nacimiento, haberse experimentado, haber habido crecimiento, y más sin embargo, mirar de lejos el establecimiento. ¿Me doy a entender? Cuando digo mirar de lejos el establecimiento, es como decir, el asunto de casarse ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque sabe que ya ahí estamos hablando de una estructura. Y más sin embargo, Cristo le dijo a sus discípulos, en un determinado momento, no en todo instante, pero en un determinado momento, Él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuándo fue que el Señor usó esas palabras? Cuando de lo alto Pedro tuvo esa revelación, no antes, cuando hubo conciencia quién era ese que estaba parado delante de ellos, entonces fue que el Señor les dijo, sobre esta piedra, o en otras palabras, en base a esta revelación que tú has tenido, que no te lo ha mostrado ni carne ni sangre, en base a esta revelación es que yo voy a fundamentar, bueno, a establecer mi iglesia. Y Él dijo, ¿qué iglesia habría de ser? Su cuerpo, su iglesia, no la de los hombres, su iglesia. Veamos, por favor, hermanos, lo concerniente a el establecimiento de la iglesia local. En Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ese es el primer paso, el paso inicial, recibir a Cristo. Segundo, de esa misma manera, dice, andad en Él. ¿Cómo? Aquí es donde comienza ahora el proceso de esa estructura de la iglesia, donde comienza realmente a fundamentarse esa iglesia, a establecerse esa iglesia. Arraigados y sobreedificados ¿en qué? Hermanos, la iglesia que no está fundamentada, los creyentes que no están fundamentados en Él, si están fundamentados en programaciones, en los llamados fellowships, en el compartir de entre los hermanos, en distintas cosas que son de carácter superficial, creyentes que están establecidos en esa clase de comunión, nunca, sus pies jamás han tocado esa roca. Y parte del cuidado en el ministerio, parte de la labor ministerial del creyente en el ministerio, tiene que ver precisamente con eso. Hacer conocer a los santos de que podemos tener toda la certeza del nuevo nacimiento, podemos tener toda clase de conocimientos por la gracia del Señor, pero a menos de que no haya establecimiento, estamos, ¿no?, como las olas del mal, del mar. A menos de que no haya ese establecimiento, nuestras vidas, a pesar de haber nacido de nuevo, están, en otras palabras, zigzagueando y fluctuando, y realmente no hay esa firmeza que debe de haber en todo creyente. En Él es donde únicamente se puede la iglesia, donde puede la iglesia establecerse. Dice, arraigados, noten el orden, aquí hay un orden, igual que en el orden de crecer en la gracia y en el conocimiento, hay un orden. Para establecerse la iglesia, los creyentes, para poder ser establecidos, el ministerio tiene que procurar que la iglesia se establezca en Él. ¿Cómo se establece? Primeramente hacia abajo y después hacia arriba. Arraigados, esa es la primera vía, arraigados y fundamentados en Él. Y no vamos a entrar en los aspectos tipológicos de esta escritura. Dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados o establecidos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Noten, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si no hay establecimiento, hay el peligro de que estas cosas acontezcan. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Y vosotros estáis qué cosas? Perfectos. ¿Dónde? No en la iglesia, jamás en la iglesia. Jamás, repito, en nada de lo que haga la iglesia. La única perfección que cuenta el creyente es en Cristo Jesús. Si estáis en, lo cual implica arraigados y sobreedificados, si vuestras vidas se han topado con Él, si han realmente tenido encuentro con Él y están firmes en Él, ahí es donde únicamente puede haber establecimiento para el creyente y para esa iglesia local. La iglesia que se establece en otras cosas, no hace falta decir más nada. Dice el verso 10, concluyendo esta parte, dice, porque en él, perdón, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Su establecimiento debe de ser en Cristo. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, hemos visto, como ya había dicho anteriormente, que el Padre fue quien reveló a Pedro. Dijo, mi Padre te lo reveló, no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre. Así que Dios es quien revela esa verdad. El Espíritu Santo es también quien revela, porque toma de lo de Cristo y lo revela al creyente. Dios mismo revela dónde es que está ese fundamento para que los santos se establezcan. Pero también hay algo más que el Señor usa para que su iglesia sea establecida. Noten conmigo en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. El establecimiento de la iglesia también el Señor lo lleva a cabo por medio de ministerios fundamentales. Ministerios fundamentales. Cuando hablamos de ministerios fundamentales, vamos a ver la diferencia en el próximo subpunto que vamos a tratar, pero vamos a ver ahora lo que son los ministerios fundamentales. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Uno puede ser eso, pero el próximo paso es lo que estamos tratando ahora, el establecimiento de la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten, por favor, que no dice que el fundamento de los santos son los apóstoles y los profetas. ¿Podemos ver eso? Dice que la iglesia ha de ser edificada sobre el fundamento de los. O sea, para poder los ministerios ser llamados fundamentales, ellos son los primeros que tienen que haberse hallado fundamentados en el Señor. ¿Cómo dar algo que uno nunca ha recibido? Los ministerios fundamentales no hablan de insensateces, no hablan de otras cosas. No reaccionan contra una cosa ni contra otra, sino realmente exponen una sola cosa, el precioso fundamento que el Padre nos ha dado. Eso es lo que hacen los ministerios fundamentales. No hacen otra cosa. El propósito no es de atraer a las vidas así, hacia uno, sino es siempre señalarles quién es ese fundamento firme en el cual hay solidez para permanecer como hijos del Señor.
Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando por supuesto acerca de la iglesia universal del Señor, pero pudiéramos también, porque estamos hablando de la iglesia local, sin alterar el orden de las escrituras, sin alterar el principio que aquí nos habla, que es lo de la iglesia universal, sino simplemente porque estamos tratando de la iglesia local, decir, todo el edificio o toda la iglesia local, bien coordinado, note la progresión que hay ahí, va creciendo. No dice que crece de la noche a la mañana. Va creciendo. ¿Con qué? Dice, va creciendo para ser un templo santo donde está fundamentada en el Señor. ¿En quién vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu? Su establecimiento es en Cristo. Sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los ministros fundamentales señalan esa piedra como el único medio sobre el cual, perdón, la iglesia puede ser edificada. En Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, vamos a ver que el proceso de la iglesia establecerse, ya que es un proceso, el proceso de la iglesia establecerse es primeramente en base a la revelación que viene de lo alto, segundo, por ministerios fundamentales. Vamos a ver algo más, un ingrediente más. Con supervisión local. ¿Se entiende? Con supervisión de ministerios local. Hechos 14. Observemos, por favor, en los versículos 22 y 23. Pablo y Bernabé, como ministros fundamentales, ministerios fundamentales, fueron, predicaron el evangelio a esa ciudad, regresaron otra vez, y dice el versículo 22, dice, volvieron a Listra, Iconio, dice, y Antioquía, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron u ordenaron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que la iglesia, al ellos salir, ya quedaba en manos de quién, por así decir. Es el Señor, Él es el Señor, pero ordenaron, establecieron una iglesia establecida, con un gobierno establecido. Una vez que fueron discipulados, una vez que fueron expuestos a esa roca que es Cristo Jesús, con la misma fueron dedicados al Señor, en quien habían creído, y la iglesia quedaba a partir de esos momentos en manos de un gobierno local. Regida por el Señor, amén, pero señalado, establecido ese gobierno local para que ese cuerpo local formado de presbíteros continuara con la obra ministerial. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que habrían de hacer esos ministerios locales? Ya sabemos lo que hicieron los ministerios fundamentales. ¿Pero qué es lo que habrían de hacer los ministerios locales? ¿Se entiende? La supervisión local. ¿Qué habrían de hacer? En Tito, como complemento a lo dicho, en Tito capítulo 1, ¿cuál es la labor que deben de realizar los miembros de un presbiterio, o sea, los miembros de un ancianato, los miembros de un los que forman en sí los ancianos en una iglesia local? ¿Qué es lo que debieran de hacer ellos, lo que deben de hacer ellos? Veamos esto. Tito, después de Timoteo, dice aquí en el capítulo 1, leemos el versículo 5. Primera de Tito, perdón, Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo hablándole a Timoteo, a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que aquí estamos viendo que habían creyentes, ¿sí? Habían discípulos, sí, pero la obra no estaba fundamentada, no estaba establecida todavía. Había deficiencias. Y este ministerio iba allí con fines de corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, según a él había sido ordenado. Noten, en el versículo 9, para ir al punto, parte de los requisitos de ese gobierno local, de ese cuerpo de supervisores locales, que es el ancianato, que es el presbiterio de una iglesia, debe de tener esta cualidad, y es la de ser retenedor de la palabra, no las palabras, sino de la palabra fiel. Él ha sido discipulado, o ellos han sido discipulados, ellos han sido expuestos a esa palabra fiel, la cual nos hizo nacer de nuevo, la palabra que nos hizo crecer. Ahora, esos miembros están llamados a establecerse y también a establecer a otros. ¿Cómo? Siendo retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por eso es que son supervisores locales, sobreveedores locales. Son en sí aquellos que colaboran con el ministerio fundamental, los ministerios fundamentales, a fin de que la iglesia sea establecida. Si unos salen para acá y otros para allá, pues entonces no va a haber tal cosa como un establecimiento. Pero cuando hay un común sentir y se conoce la roca, y ambos, tanto aquellos como que han comenzado la obra como aquellos que son llamados a continuar en esa obra, permanecen en una misma cosa, y es en esa palabra fiel, esa iglesia va a ser una iglesia madura, firme, establecida en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los ancianos ni los apóstoles o profetas pueden establecer a la iglesia. La única labor que ellos pueden hacer es señalar a esa roca que puede establecer a la iglesia. La pregunta está: ¿conocen los ministerios fundamentales esa roca? ¿Conocen esos ministerios locales, esos supervisores locales, el ancianato, a esta roca? Si la conocen, entonces solamente pueden ellos mismos hallarse establecidos en esa roca y al mismo tiempo instar al pueblo a que miren a esa roca y que sean establecidos en esa roca. Su nacimiento, su desarrollo, su establecimiento. Lo próximo que hemos de estar viendo es su responsabilidad. Noten la forma en que va progresando todo. Su responsabilidad, la responsabilidad de una iglesia local. ¿Cuál es la responsabilidad de un liderazgo, un cuerpo, un ancianato de una iglesia local junto con esa iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de ese liderazgo en esa iglesia local? Hay tres cosas que habremos de estar viendo también. La responsabilidad número uno, y por encima de todas, es aquella de ministrar al Señor. Esa es la primera de todas, ministrar al Señor. En Lucas capítulo 17, veamos por favor en Lucas 17, aquí vamos a ver una especie de parábola, si queremos llamarle, acerca de cómo demuestra el siervo, los creyentes, los siervos, los ministros, cómo demuestran realmente tener conciencia de que el ministerio es primeramente al Señor. Bien, leemos aquí en Lucas 17, versículos del 7 al 10. Que su ministerio primeramente es al Señor. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestran? Notemos,
versículos del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Noten. Así también vosotros. Está hablando de los siervos. Primeramente usa el ejemplo, la ilustración de un siervo, un amo que tiene siervos y que van a trabajar en el campo y después regresan. ¿Qué es lo que espera ese siervo? ¿Que su amo, porque ha hecho lo que le correspondía hacer, que vaya a servirle? No. Si no, dice en el versículo 10, verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, ¿cuánto? Todo. ¿Qué es el todo? El todo es primeramente hacer lo que nos correspondía hacer, teniendo como prioridad servir al Señor. Es cierto que hay cosas por hacer, es cierto que estamos siempre envueltos en mil responsabilidades, pero la mayor de todas es servir al Señor. Por aquello de ir a hacer lo que nos corresponde hacer, por eso no vamos a recibir un galardón. Cuando viene el galardón es cuando hayamos servido al Señor. Y después el Señor dice, ahora, ven y come tú. Les voy a decir un ejemplo, o citar un ejemplo. Cuando Eliseo dice que el Señor le envió a ser alimentado por aquella viuda, ¿qué dice la palabra que ella tenía? Meramente una medida de harina y un poco de aceite. En síntesis, él le dijo, no, primero, ve y prepárame a mí, y después come tú. En síntesis, esa es la forma. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo poder aplicar eso en el verdadero sentido de la palabra espiritual y en el principio que el Señor quiere mostrarnos a través de esa palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Si no estamos realmente como siervos, recuerden, siervos, si no estamos primeramente en esa actitud de servir al Señor, jamás podremos servir en la iglesia. El primer ministerio es al Señor. Dice el último versículo 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, dice, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que debíamos hacer? Número uno, servir al Señor. Segundo, aquí viene la administración a los santos. Esta es la segunda parte, la administración a los santos. Ministrando a los santos. Primero es ministrando al Señor. Segundo es ministrando a los santos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Recuerdan las palabras del Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas tú a mí? Si hay amor al Señor, si decimos en verdad que le ministramos al Señor y que Él realmente es nuestro primer amor, ¿me amas tú a mí? La forma en que lo das de demostrar, si me amas, y eso no se discute, si me amas, apacienta a mis ovejas. Así que lo segundo, basado en el amor al Señor, después viene la segunda parte, que es, cuida de los de la casa. Cuida de los de la familia, de la fe, primeramente. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la creí. Cosas que dicen que no ha de ser un líder y cosas que dicen que ha de ser un líder. Creo que de todos los pasajes de la Escritura, este es uno de los más clásicos, uno de los más nítidos, más perfectos, más claros que hay en toda la Escritura, de cuál debe de ser el comportamiento, la forma de proceder de un líder. Si ama al Señor, si el Señor es su primer amor, si ha ministrado al Señor y si el Señor es todo para su vida, lo próximo es demostrarlo en la forma en que ministra a las ovejas del Señor. O en otras palabras, cuida, se interesa de los intereses de su amo. Número dos. Y lo tercero respecto a la responsabilidad, estoy apresurando un poquito. Lo próximo es lo que comenzábamos diciendo, y es ministrando al mundo. Ministrando al mundo. En Hechos, el capítulo 13 del libro de los Hechos, por favor. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 13. Vamos a ver en los versículos del 46 al 49. Hechos 36. Valdría la pena quizás ir un poquitito más adelante. El versículo 44. Hechos 13, versículo 44. Noten el orden que está viendo en todo esto. Aquí también lo vamos a ver ese orden. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os anunciase cuando... Primero, ¿qué cosa? Bien. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, primeramente a apacentar las ovejas del Señor. Primeramente. Segundo, cuando uno ve que no hay remedio, entonces viene el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Si mandamiento es aquel de apacienta mis ovejas, también mandamiento es el mandamiento del Señor, donde dice: te he puesto por luz, vosotros sois la luz del mundo. Es un mandamiento. Te he puesto para luz de los gentiles, para luz del mundo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Si mandamiento es alimentar al pueblo del Señor, si mandamiento es discipular, mandamiento también es ser luz en un mundo en tinieblas. Pero hay un orden, hay un orden. La responsabilidad del liderazgo de una iglesia es primeramente al Señor, segundo a los santos del Señor y tercero al mundo, a los gentiles. Lo último, bien rapidito, lo último es: ya hemos hablado del nacimiento de la iglesia local, su desarrollo, su establecimiento, su responsabilidad, y ahora venimos a esto último, su expansión. Muchas veces las iglesias, por no experimentar una expansión, experimentan una explosión. He visto mucho de ello. Para que vean a lo que me estoy refiriendo cuando digo o es experimentar una expansión o una explosión, vamos a ver en Hechos capítulo 1. Es más, no tienen que ver. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Dónde? Me seréis, dice. ¿Testigo dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Dicen, a mí me seréis testigos. Notemos esto ahora. ¿Eso es dónde? En Hechos 1, 8. ¿Pero qué dice Hechos 8, 1? Noten, por favor. En Hechos 8, 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Así que, a esto podemos decirle simplemente una selección personal, es lo que le llamamos a este primer subpunto. Uno selecciona, uno escoge. O uno va, o a uno le van. Estamos hablando del liderazgo de la iglesia, mis hermanos. Estamos hablando de una iglesia realmente que es llamada, ordenada del Señor, no solamente a crear tres tabernáculos, sino realmente a ser expandida por todo lugar. Tiene la virtud de preservar, esa es la sal que preserva. Tiene la virtud de iluminar, de mostrar. La iglesia que tiene luz ilumina, resplandece y muestra. ¿Muestra qué? La palabra que vive y permanece para siempre en ella. Por eso dice que los gentiles se regocijaron cuando oyeron la palabra. Lo segundo que queremos ver en cuanto a la expansión es que esta expansión se lleva conforme a su voluntad. También en Hechos capítulo 2, Hechos el capítulo 2, dice aquí en el versículo 47, Hechos 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Noten, y el Señor añadía. La iglesia es llamada a expandirse. Señor da el mandamiento de ir, pero al mismo tiempo la forma de añadir, la expansión, viene como resultado de la voluntad del Señor. Es la iglesia colaborando con su Señor. Dice, y el Señor, no la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La expansión viene como resultado de una iglesia que está dispuesta a ir, teniendo en cuenta de que es el Señor el que añade. No es la iglesia por ir la que añade, sino el Señor el que añade a través de la obediencia de esa iglesia, como decía Pablo desde el principio, porque para esto me ha puesto el Señor a mí, para mostrar en otros el ejemplo. Segundo, dentro de eso mismo, en lo mismo vemos en el capítulo 6, versículo 7, dice que según crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Podemos verlo? Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando el ministerio de la palabra continúa, hay añadidura. Cuando hay realmente procurar el servir al Señor en esas áreas, el Señor continúa añadiendo, porque el Señor es fiel para cumplir su palabra. Cuando no es por motivos egocéntricos y sectarios y eso, el Señor confirma su palabra. Lo tercero es capítulo 6, versículo 7. Exactamente el mismo, conforme a su voluntad. El primero es selección personal, segundo conforme a su voluntad. El Señor añadía. Lo tercero, la expansión de la iglesia es a través de el obrar efectivo de, y vamos a ver tres cosas, el obrar efectivo de tres elementos. Primeramente, el obrar efectivo de la palabra. Déjenme mencionar esto y después continuaremos. El obrar efectivo de la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Segundo, el obrar efectivo de el liderazgo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y tercero, el obrar efectivo de la congregación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Lo he dicho así porque esta cinta está ya a punto de concluir. Vamos a entrar en ello. A través del obrar efectivo de la palabra, es lo primero que vamos a ver. Para ello, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Busquemos, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Estamos viendo tres cosas. El obrar efectivo de tres cosas. El primero es el obrar efectivo de la palabra. El segundo, del liderazgo. El liderazgo de la iglesia. Y tercero, la congregación. ¿Ya? Bien. Sí, mi hermano. Capítulo 2, versículo 13. Observen esto. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué hace? Actúa, y ahí podría decir, actúa eficientemente o eficazmente en vosotros los creyentes. Ellos fueron, ministraron, y la palabra que predicaban no eran otra cosa que la palabra de Dios. Y esa palabra causó efecto en esas vidas. Segundo, en ese mismo capítulo, capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, noten cuán eficaz eran estos siervos, que lo pone a uno hoy en día en vergüenza. Uno dice, Señor, misericordia, estamos en pañales, por así decir, hermanos. Comparativamente, la iglesia de hoy en día, este liderazgo de, estamos en pañales. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿De dónde sale eso? Las palabras de nuestro Señor, lo que veníamos tratando hoy esta mañana, en la clase de por la mañana y la de el lunes por la mañana, el mandamiento que Él nos ha dado. Y en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La expansión, cuando llega realmente a ser religiosa, cuando viene a ser realmente basada en un amor que se da gustosamente,